sumándose a comentar junto a nosotros en este capítulo número 6 de La Hora Mediática. Iván, ¿qué te parece si por mientras empezamos a aplicarle publicidad, por mientras llega nuestra invitada, a estos futuros programas que se vienen en las plataformas de Pulso? Se viene muy pronto, sinceramente. Iván, cuéntanos de qué trata este proyecto que estamos trabajando en conjunto.
Bueno, este proyecto trata de acercar a los famosos a la realidad del país, a ir un poco más allá de hablar de televisión. Creo que necesitamos que los famosos estén cercanos. Y este espacio se va a hacer a través de Instagram, en donde la gente pueda poder comentar, donde la gente pueda poder hacer preguntas y un poco más allá del rostro de televisión.
Exacto. Ir un poco más allá del rostro de televisión y tal cual como dice Iván, sinceramente va a tocar estos temas sociales que hoy día están, ¿cierto?, viviéndose en nuestro país y que vamos a conocer, como dices tú, más allá del famoso, o sea, más de lo que se ve ahí en televisión. Así que muy pronto no se puedan perder, sinceramente, por las pantallas, por las plataformas de Pulso Mediático y vamos a tener famosos connotados, ¿cierto, Iván?
Así es, ya estamos conversando ahí ya.
Sí, pero famoso buenísimo. Acaba de ingresar la grande, nuestra mirada estelar, Cecilia Gutiérrez. Le vamos a invitar a hablar para que acepte. Cecilia, ahí ya se está.
Tengo miedo, debo reconocerlo.
Sí, Cecilia viene pero con todo ahí a contarnos, así que ya se están sumando a comentar muchos. Así que ahí invitamos a Cecilia. Ahí se está conectando. Por mientras, Cecilia, según el chiquillo, los que quieran comentar al respecto, mándense
ahí un tweet, sí, ¿o no?
El hashtag La Hora Mediática.
Ahí,
exacto, Cecilia.
Ahora sí, perfecto, estaba con el micrófono desconectado.
Perfecto. Antes de darle la bienvenida a Cecilia, como le estaba comentando, estimados y estimadas y estimadas de todos los que se están sumando a La Hora Mediática, comenten con el hashtag La Hora Mediática y vamos a, ahí Iván va a colocar, ¿cierto?, sus tweets para cualquier mención que quieran hablar de los temas que vamos a tocar el día de hoy en nuestro programa. Y le damos la bienvenida, como lo merece, una gran periodista de espectáculo, quien ha estado, ¿cierto?, comentando sin tapujos lo que ha sucedido este último tiempo también en la televisión chilena. Agradecerte por la invitación y bienvenida a Pulso, bienvenida a nuestro programa La Hora Mediática, Cecilia Gutiérrez.
Muchas gracias a ustedes por invitarme, feliz de estar acá y poder compartir una conversación más relajada.
Exacto, Cecilia, bienvenida. Cuéntanos cómo estás, qué ha sido de tu vida durante todo este tiempo, desde enero hasta ahora, en qué te encuentras. Cuéntanos un poquito, queremos también saber de ti.
Sí, bien, yo partí justo a fines de diciembre, el 28 de diciembre en Zona Latina, en el programa Zona Estrella. Lo que me tiene súper contenta porque fue un desafío nuevo, es el cable, otro tipo de programa, independiente de que igual es de farándula y espectáculos, es cable, entonces tiene menos esa presión de la sintonía, del rating y de cómo estar muy sobre lo que pasa en el minuto a minuto, entonces te da un relajo que la televisión abierta no da, entonces eso me tiene bien contenta porque es un desafío importante. Bueno, estuve en el verano en el Bienvenidos también, en participación ahí por el Festival de Viña, y nada, así que bien, súper súper contenta de las oportunidades, a pesar de que ha sido un año difícil, sobre todo para los periodistas, para los medios, sobre todo también para el espectáculo, porque es un rubro castigado en esta época, siempre ha sido castigado, pero ahora aún más, entonces dando la pelea para que el espectáculo y la farándula no muera, para que siga funcionando, yo creo que, y soy una convencida que la gente necesita también un poco de diversión, de entretención y olvidarse un poco de lo que está pasando.
Oye, exacto. ¿Cómo estáis, Cecilia?
Bien, gracias. Qué
bueno. Oye, te quería preguntar porque yo te he visto ahí en zona estrella con la Fallon, Mario y también con Vasco Mulián, obviamente, que yo he trabajado con él y sé que es una persona un poco especial. ¿Cómo ha sido para ti trabajar con Vasco?
Mira, al principio nos agarrábamos del moño todos los días. Peleábamos todos los días. Por suerte yo me enojo en el programa y después se me pasa, o sea, como que no me lo tomo como algo personal. Siento que uno tiene la capacidad de discutir y de tener opiniones diferentes y después que termine no como que no influye en mi, lo que yo piense de una persona o mi relación de trabajo, pero igual era complicado porque todos los días de verdad peleábamos y peleábamos severamente, pero ya nos hemos ido acostumbrando, ya nos queremos un poquito más. De hecho, él bromea mucho en el programa, así como, no, si yo le hago la pata a la Cecilia ahora, pero sí, pues es una persona especial. Porque tiene su genio, porque también tiene una visión súper crítica de todo, pero yo en eso soy súper respetuosa. O sea, yo siento que su opinión es tan válida como la del resto, y aunque la mayoría de las veces pueda no estar de acuerdo con lo que piense o lo que diga, su opinión, digamos. O sea, esa para mí es la gracia de los paneles, que seamos todos diferentes. Pero sí, y también lo pienso de que he trabajado en distintos lugares, no solo en medio, he trabajado en empresa, he trabajado en diario, he trabajado en web, y en todos lados está el compañero
complicado,
difícil, sí. Complicado, exactamente. Entonces, esto es televisión, esto queda más en evidencia, nomás uno como que el enojo, la rabia, se le nota más, pero así es la vida, uno tiene que aprender a trabajar con gente que es muy diferente a uno.
Exacto. Así que muchas gracias, Cecilia, por contar un poco de en qué te encuentras actualmente. Y hoy día Cecilia viene a hablar de televisión. Nosotros comentamos de TV y tenemos temas muy importantes que tratar en este capítulo especial de la Semana de la Hora Mediática. Y vamos a partir de inmediato con uno de los temas que ya habíamos hablado en la interna con Cecilia, que es la crisis, la caída del podio de Mega. ¿Qué está sucediendo en Mega actualmente hoy día? ¿Qué está pasando con su tren programático que se ha visto debilitado en cierto horario? ¿Qué está pasando con su matinal? Cecilia Gutiérrez, te damos la palabra como las primeras para comentar sobre este tema.
Yo siento que tiene que ver mucho con la arremetida de Chilevisión, fíjate. Yo la atribuiría a Chilevisión un poco la baja de Mega, ¿eh? Tiene mucho, son competencias muy directas, y ha logrado Chilevisión logró destronar a Mega, y eso es un hito importante porque lo hizo en varios horarios, no solo en el matinal, lo hizo también en el prime, también en algunos otros horarios. Entonces yo siento que eso es llamativo también como fenómeno, cómo Chilevisión logró posesionarse a raíz del matinal, ¿eh? Yo siento que en el matinal hicieron una súper buena pega, que lograron consolidar una fórmula que venían trabajando hace tiempo, porque ellos hace tiempo estaban abocados a lo policial, a la crónica roja, pero el ojo de tener a Julio César y la suerte de tenerlo, fue una suerte tenerlo justo en este momento. Yo creo que hizo que Chilevisión lograra consolidarse, y también con la entretención, ¿eh? Chilevisión siguió apostando con programas como Yo Soy, La Divina Comida, PH, y esa apuesta valió la pena, pues. Y viene un poco a ratificar lo que digo yo. O sea, la gente critica mucho el espectáculo, la farándula, que es superficial, que no están los tiempos para, pero la ve igual, porque el PH es un programa de farándula, es una farándula en primera persona, es el famoso contando lo que le pasó, pero es farándula, es vía privada. No la cuenta un tercero como el resto de los programas nomás. Y La Divina Comida también, La Divina Comida abre las puertas de su casa y hablan de su intimidad, y eso también es farándula disfrazada, pero lo es. Entonces yo creo que Mega, en ese sentido, como que le faltó un poco renovarse. Se notó también la salida de Patricio Hernández, siento, en la toma de decisiones, en la programación del barrio, que fue poco promocionado, que sí que no, Got Talent como que tenía una fecha, después lo tiraron en otra. Yo creo que en eso está Mega, como pagando un poco los costos de haberse quedado un poco los laureles con esto de ser los líderes. Y, sí. Y ponerle poco empeño, pues si fueron tantos años líderes, que es obvio que la gente y los canales entran en una zona de confort.
Claro, yo creo que todos concordamos, y tal cual como lo dices tú, Cecilia, de que estamos en un periodo social bastante complejo, donde la entretención de por sí ya como que no da mucha cabida. El tema de la farándula, de los espectáculos, lo han dejado de lado los canales. Sin embargo, tal cual como tú también mencionabas hace un rato, el matinal de Chilevisión está posicionado. Como en un tiempo también estuvo posicionado el matinal Mucho Gusto, que por mucho tiempo lideró y también benefició los programas, que obviamente como tren programático los beneficiaba en rating. ¿Qué está pasando hoy día con Mucho Gusto? ¿Está la figura idónea al mando de este matinal? ¿Figuras que sepan de la realidad social que estamos viviendo hoy día, donde la política se está apoderando de los espacios de los matinales de televisión?
¿Sabes qué? Yo siento que están haciendo una buena pega, fíjate, a pesar de todo. Yo creo que los cambios que a los que se sometió hace poquita semana, con la incorporación de Neme, de la Paulina Allende Salazar, la salida de Viñuela, yo al principio estaba como que no me convencía mucho, fíjate, el tema de, sobre todo de Neme, pero me parece que están haciendo un buen trabajo y que va a traer frutos. Yo siento que es una fórmula que puede funcionar a largo plazo, que están haciendo una pega de investigación, están también agarrando este vuelito de la confrontación a los políticos, que a la gente le gusta mucho y que también da mucho rédito. Yo creo que están haciendo, que se nota que le metieron mano, le metieron cabeza sobre todo, que hubo un análisis y hay un trabajo creativo detrás de lo que se está haciendo. Porque siento que en otros programas, en otros matinales, como que no, falta ese análisis, falta esa cabeza, como que es todo así como decisiones desesperadas, así como, esto está funcionando, hagámoslo, probémoslo, pero en el Mega no, pues, yo siento que en el Mega fue un poquito más elaborado, y yo creo, fíjate, que va a dar una sorpresa, que se puede equiparar, no sé si llegará a los ratings de Chilevisión, pero yo creo que se puede equiparar un poco más,
Perfecto.
Que le puede funcionar.
Sí, y bueno, esta semana, para que tengamos como referencia, primero que todo, Cecilia, un gusto estar contigo acá, me siento súper importante, así que, de verdad, tenemos una gran periodista acá con nosotros conversando, la verdad que es un orgullo para mí. Oye, comentemos que Chilevisión en esta semana, ya promedio 10.9, sigue segundo, mucho gusto, con promedio 6. Buenos días a todos, 5.2 y bienvenidos, 3.8. Entonces igual hay una diferencia.
Sí, una mala semana para Bienvenidos nuevamente.
Claro, vamos a conversar sobre Bienvenidos, vamos a ir conversando un poco más.
De la semana pasada marcó sobre 4.
Exacto. Cecilia.
Pues, alta la brecha todavía. Pero yo creo, insisto, fíjate, le tengo fe a Mega con el trabajo que está haciendo. No creo que llegue a superar a mucho gusto, o sea, perdona, Contigo en la Mañana, porque Julio César ya hizo una pega y ya tiene un nicho ganado que es imposible derrotar, sobre todo en estos tiempos. O sea, si Julio César está en el lugar y en el momento preciso, o sea, no podría haber sido la mejor persona que estuviera a cargo un matinal post estallido social y ahora en pandemia, digamos. O sea, como que cayó como anillo al dedo que estuviera ahí. Entonces yo creo que va a ser difícil destronarlo, pero sí yo creo que Mega puede acortar un poco esa brecha con la pega que está haciendo, sobre todo, como les decía, este tema investigativo. O sea, ya están ahí de las mechas con la Katy Barriga por un reportaje que hizo la Paulina Allende. Eso genera también expectativas, genera que la gente lo quiera ver, saber qué es lo que pasó, cuál es la respuesta. Por eso digo que es un trabajo de largo aliento, pero que puede resultar.
Oye, pero los buenos resultados de Chilevisión entonces hacen que también esta teoría de que el tren programático funciona realmente. Yo en su momento no confiaba tanto en esa teoría, pero Chilevisión lo está demostrando, que esto de poner el matinal, que realmente es el caballito de batalla de todos los canales, o sea, le da buenos beneficios a todo el resto de la programación del canal.
Es verdad.
Absolutamente, claro. Hijo, absolutamente. Relación... La gente es floja para... como que... lo que pasó con Mega, claro, cuando Mega tenía ese prime tan potente, el mucho gusto iba para arriba también, porque la gente se quedaba dormida con el canal en Mega, despertaba en Mega y así. Entonces el desafío de los programas es que la gente se quede. Y es súper importante. O sea, yo me acuerdo que en la época así como de gloria de Mega, cuando estaba pero imbatible, uno revisaba los ratings y a veces tenía, no sé, 3-4 puntos a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y que tú decís, ¿quién puede estar viendo tele hasta ahora? Pero eran televisores que se quedaban prendidos y que se quedaban prendidos en Mega. Entonces, tener 5 puntos a las 4 de la mañana es una cuestión impensada, pues. Pero Mega lo tenía en su época.
Claro, esto es cíclico, o sea, tal cual como lo hemos hablado en otros capítulos, en un momento por 5 años consecutivos Mega estuvo liderando y ahora estamos, cierto, en una realidad donde Chilevisión pasó a liderar. Pero para no escaparnos del tema donde estamos hablando, cierto, de Mega, en este caso el matinal Mucho Gusto, Cecilia, esta pregunta va para ti. ¿Crees tú que Diana Boloco está cumpliendo el rol que o está a la altura de poder ser una animadora de un programa que hoy día está hablando de contingencia social y política?
Sabes que yo creo que sí, fíjate, pero no porque no porque ella tenga ese rol necesariamente muy periodístico o muy severo, o a mí me parece que es necesario tener un rostro más blando y un rostro más más rostro, digamos, no tan periodista, porque como que, claro, yo podría, como defensora del gremio, podría decir, no, hay que poner periodistas, hay que poner a las Carolas Escobar, a las Paulinas de Allende, pero la tele es la tele, a la gente le gusta igual ver gente linda, le gusta ver al
pero
famoso.
Pero Diana igual es periodista, po.
Por eso, pues, sí. y a eso iba también. La Diana además tiene la formación periodística. Y estudió en la Católica, o sea, no tiene una mala formación. Lo que pasa es que, igual para mí, y es mi humilde opinión, yo para mí el periodista se forma más en terreno que en la universidad, o sea, tener un título de periodista solo te asegura como tener un poco la rigurosidad del estudio, pero más pero la el como que el oficio te lo da el trabajar, el ejercer como periodista. Para mí el periodismo es una carrera que debería durar mucho menos y la práctica debería durar mucho más.
El terreno dura más, claro.
Claro, sí, siento que debería que una carrera es muy oficio. Más que una profesión, para mí el periodismo es un oficio. Que se aprende solo y se perfecciona solo en la medida que tú lo ejerces mucho. Entonces, por eso yo creo que si bien ella tiene la formación, la rigurosidad de estudiar, de tener un orden, de saber hilar una frase, que es tan importante, de saber leer el diario, que son cosas básicas, lo tiene, y tiene también el hecho de que ella es famosa, es rostro, ella viene del área de entretención. A mí me gusta la Diana, siento que ella no es pretenciosa, que no trata de aparentar algo que no es, de hacerse la super matea, la super no sé qué, como que es lo que es nomás, y me parece que le tocó un mal momento, pues ella llegó a otro proyecto.
Exacto.
Yo te creo, si la Diana se hubiese incorporado a este matinal y tú dijeras, oye, se incorpora ahora, viene a como hacerse cargo, pero a ella le ofrecieron una cuestión súper distinta, era otro matinal el que se iba a hacer el año pasado, era un matinal de mujeres, no sé si se acuerdan, era ella, la Soro Neto y la
pero partió la chelada, chelada. Así partió,
claro.
Sí.
Y duró, ¿qué? Exacto. 2 meses y menos, y se tuvo que acabar por la contingencia, entonces a ella le ofrecieron otro proyecto. Y para lo que ha sido todo esto, no lo ha hecho mal, para lo que le ha tocado, y todo lo que le ha tocado, pues le tocó el corte pelo Viñuela entre medio, que se fue la Solo Neto, que volvió Viñuela, que se fue Lucho Jara, entonces ha tenido que poner el pecho a las balas en un pésimo momento, y yo creo que eso es valorable también.
Cecilia, yo veo a la Diana más como, en cierta forma, que actúa más de mediadora y equilibra los debates. Siento que está como, para que se vea un poco más agradable en la tele, pero yo siento que perdió el carisma de la Diana de un estelar, claro que es totalmente diferente, claro. el proyecto, el programa, pero siento que se perdió una parte de la Diana.
Así es.
Sí, pues, sí, pues, y ella, parte importante, esa parte que se perdió, que dices tú, es una de sus grandes ventajas, pues, que es lo lúdica, lo divertida, lo chucheta, como se dice, y todo eso lo perdió, pero imagínate, no estuviera la Diana y estuviera el panel de la Paulina de Allende Salazar, con Neme, con la Andrea Aresti, el otro periodista, sería, pero así, claro, pues, y sería periodismo
el especial
así, pero,
en la mañana.
Claro, sería, pero así como tolerancia cero en la mañana, pues, entonces también sería una, entonces necesitamos la
figura de flexibilidad. Un poquito
más, claro, más blanda, más amable, más cuitita, sí. También, porque, pucha, también suena feo decirlo, pero uno, a la gente en general, el chileno es bien aspiracional. Como claro. Que critica, ¿no? Critica, oye, hay puros cuicos en la tele, hay puros claro. Rubios en la tele, hay pura gente bonita en la tele, pero le gustan ver rubios, le gusta ver cuicos, le gusta ver gente linda, po.
Exacto. Cecilia, bueno, dentro de los comentarios que dijo Diana Boloco a finales del 2018, cuando se comenzó a especular sobre su que la grúa lo llevaba, amiga, ¿cierto? Ella comentaba que al proyecto que ella iba era al mucho gusto, ¿cierto? Pasarla bien, que era un espacio donde ella podía despegarse a lo que ella hacía, que es cierto que era la entretención, pero se encontró con esta otra vereda, y también cuando llegó se encontró con otro rostro. Estamos hablando de Lucho Jara, Carlos Lucero, estaba María José Quintanilla, y también estaba Patricia Maldonado. Y nuestra pregunta para ti, Cecilia, es la siguiente. ¿Le hizo bien al matinal la salida de Patricia Maldonado?
Mira, Más que bien, yo creo que le evitó un tremendo problema. No era el momento para que Patricia Maldonado estuviera en pantalla. Hubiese sido bien complicado, yo creo que hubiese incluso, podría imagínate lo que voy a decir, que incluso podría haber sido riesgoso para la integridad física de los conductores del matinal, el hecho de que ella estuviera en pantalla, porque no sé si se acuerdan, pero en dos oportunidades manifestantes intentaron entrar a Mega, intentaron quemar Mega, ¿se acuerdan?
Sí.
Imagínense, y tuvieron que bajar las cortinas, o sea, imagínense en pleno estallido social, en Vicuña Maquena además, donde era el centro de las protestas, tienen a Patricia Maldonado al aire, y más encima que no se guarda nada, o sea, ella se podría haber mandado una declaración que yo creo que podría haber provocado que los manifestantes se fueran en bloque a Mega a tratar de sacarla de las mechas moras para afuera, po. Porque era un momento tan álgido y de verdad ella tiene un discurso que no es conciliador, entonces, y un discurso que también ella defiende a rajatabla, entonces no se hubiese quedado callada, yo no creo que ella hubiese llegado así como, uy, aquí no pasa nada y es súper bonito el día y hablemos del clima, ella hubiese querido hablar de lo que estaba pasando, y
Aurela,
súper severa su opinión.
Una declaración bastante buena acaba de dar Cecilia, de la salida de Patricia Maldonado del mucho gusto. Ahora, yéndonos y siguiendo obviamente dentro de los rostros que salieron del matinal, que en su momento fue el matinal exitoso, ¿cierto?, de Chile, ¿qué te parece la salida de Luis Jara? ¿Tú crees que no era un animador que daba o que encajaba para comentar lo que hoy día está haciendo tendencia, que volvemos, ¿cierto?, a lo social y a lo político?
Mira, yo en su momento cuando salió Luis Jara encontré que había sido una salida injusta porque no tenía relación con lo que estaba pasando en pantalla. Porque ellos decían, no, queremos solo hacer crónica, periodismo, no están los tiempos, pero resulta que todo el verano pasaron comentando la biografía de los famosos, de los artistas. Hasta yo estuve invitada a comentar, no sé, J-Lo. Entonces ahí yo decía, no, pues esto no es verdad. A Lucho Jara lo sacaron antes de eso y lo sacaron diciendo que el programa iba a ser un programa netamente informativo y que necesitaban otro tipo de rol y que Lucho Jara estaba más vinculado a la entretención. Entonces yo encontraba que había que los motivos no eran los reales porque uno veía otra cosa en pantalla, diferentes a lo que pasa ahora. Yo sí siento que el mucho gusto que está actualmente al aire no está a la medida y no hubiese sido cómodo para Luis Jara. No creo que él no esté a la altura. Yo siento que Lucho Jara tiene la suficiente calle, como se dice, como para poder interpretar a personas comunes, pero no es el tono de él el programa actual. Pero eso pasó después. Yo siento que los motivos de la salida de Lucho Jara no son los que dijo el canal en su momento, porque no es real, o sea, como les decía, o sea, él salió a mediados del año pasado y ellos siguieron haciendo entretención, siguieron haciendo un programa, si bien eras más informativo, tenía mucha entretención y ahí Lucho Jara lo hubiese hecho perfecto.
Hoy yo me pregunto algo, Carla Constant, en el último tiempo la hemos visto harto en la calle, en despacho, y no sé, puede que esto sea también que los ejecutivos quieran dar un matinal con periodistas en el mismo estudio y Carla, bueno, no es periodista y por eso quizás la tiran a la calle, ¿o no? ¿Qué crees tú, Cecilia, en ese sentido? ¿Qué pasa con Carla en este matinal?
Yo creo que esa es que es lo que hacen todos, pues si esta cuestión tampoco está mal, o sea, no es inventar la rueda, obviamente cuando a alguien una fórmula le funciona uno quiere copiarla, ojalá copiarla y mejorarla, pero obviamente lo que están haciendo todos es querer tener periodistas como la Monse y como Julio César. Uh-huh. Eso es lo que están buscando todos, o sea, por algo en TVN pusieron a las Carolas Escobar con Gonzalo Ramírez, digamos, y obviamente el tener a la Carla Constant no creo que diera en el tono que más crítico que quieren ellos, pero sí en la calle funciona porque es más cercana a la gente, es más cálida, la gente la reconoce, entonces yo creo que está bien que vaya a ser móviles, que tenga más relación como en terreno, y obviamente yo creo que la nueva moda y lo que va a perdurar por lo menos en el mediano plazo es periodistas en el estudio.
Pero esto
está bien porque tiene un tiene una formación que lo requiere. Es decir, yo siento que requiere, que ahora se exige también que las personas que estén en los programas y sobre todo que confronten a los políticos tengan un background importante, porque o si no pasa lo que pasaba hasta hace un tiempo atrás, pues, que los políticos iban a decir lo que ellos querían decir, a instalar el mensaje que ellos querían instalar y nadie les debatía.
Pero esta será la forma de darle como la, así como chao Carla del matinal, ¿o no? Así como a poquito sacándola, quitándole terreno, espacio.
Yo creo que no la van a sacar, pero sí le están quitando terreno, absolutamente.
Recordemos que Carla Constant tiene contrato hasta el 31 de junio, que sería el tiempo cuando ya debería de dejar de grabar la primera temporada, ¿cierto?, de Got Talent. Entonces, como tiene contrato hasta el 31 de junio, ella lo dijo claramente que hasta ella tiene contrato en Mega, y que no hay estipulado y no hay conversaciones, lo dijo hace dos meses, que no tiene conversaciones para seguir en el canal. Su contrato
Got Talent, si va a tener una segunda temporada.
La sintonía del programa.
Exacto, no, Got Talent creo que no ha sido un programa a la altura de como lo hizo Chilevisión. Nosotros luego lo comentamos en alguno de nuestros posteos, y así también creo que darle la producción de un programa tan importante como Got Talent a la productora Kike 21, que estaba ligada a hacer entretención y no programa cierto de talento, creo que fue un error garrafal. Cecilia, ¿qué opinas tú de eso?
Sí, yo también creo. También creo que Got Talent no ha cumplido las expectativas para nada de lo que se esperaba. Se farrearon una súper buena licencia, una licencia además que es Sandía Calá. ¿Qué posibilidades? Y sobre todo después del éxito de Yo Soy, hay que un programa que tiene los recursos que tiene Got Talent le vaya mal. Y a este le ha ido mal, pues. 8 puntos es malo, ni siquiera es rentable económicamente.
Dentro de lo que hemos investigado, Cecilia, comercialmente al programa le ha ido súper bien. Tiene claro, alrededor de casi 8 auspiciadores, algo que le ha beneficiado obviamente los ingresos al canal. Pero nuestra pregunta es, y aquí quiero, Cecilia, que lo digas al hueso, como tú te caracterizas, ¿cierto? Sin tapujos, sin filtro. La animación de Carla Constant y María José Quintanilla, ¿tú crees que fue la propicia o la mejor decisión de poner a estos dos rostros como animadores de Got Talent?
Mira, no las he visto animando. Ese es el problema, porque como están en el periodo de casting, y en el periodo de casting no conducen, no animan, son como adornos en el escenario, tienen que poner carita, es muy raro. A mí la María José Quintanilla me gusta, encuentro que tiene talento, que tiene potencial, pero no me gusta para Got Talent, encuentro que le falta. Siento que se quedó además en esa televisión como media noventera, de hacerle carita a la cámara, no sé, como que eso yo lo veía en Mecano. Eso de que pasaba la cámara y necesariamente tenés que hacer una mueca, un movimiento, es raro, ¿no? A mí incluso me llega como a perturbar, como que me aburre verla, porque esa cosa de tener que siempre estar haciendo gestos a la cámara me parece noventero. Lo veían Mecano y Jingo porque habían 50 niñitas en el escenario y querían que las pincharan, ¿no? Entonces por eso lo hacían. Pero ahora no está la necesidad. Entonces a mí me parece que a pesar de ser tan joven, tiene esa tele tan antigua.
Pero independiente, Cecilia, de que, claro, que aún no la han visto animando, ¿tú crees que ellas son capaces de dar en el ancho a un programa, cierto, de una factura bastante gigantesca? ¿Tú crees que dan el ancho, que son buenos rostros para poder llevar a cabo el programa?
Yo creo que la Carla hizo realities en Canal 13, realities que fueron súper exitosos, ha hecho estelares. Me parece que la Carla sí, pero yo fíjate que en vez de la María José Quintanilla hubiese puesto a Lucho Jara. Lucho Jara no tiene contrato y lo hubiese hecho súper bien en Got Talent, porque también tiene la misma cercanía con la gente, es artista igual. Yo creo que era importante tener un rostro más relevante. Insisto, la María José Quintanilla ha tenido todas las oportunidades del mundo y me parece que está bien. O sea, Mega claramente la están potenciando, pero le falta como para hacer este tipo de programa. Por lo que te decía, pues me parece que ella todavía tiene un estilo muy adolescente de hacer televisión.
Sí. Cecilia, una consulta. ¿Tú crees que Lucho Jara o no lo llamaron por el tema de la funa que tenía en las redes sociales? Porque Lucho Jara no fue una demasiado.
¿Sabes que yo no sé qué pasa con Lucho? A mí, de verdad, el fenómeno Lucho Jara me intriga mucho, porque no logro entender cuál fue el quiebre tan importante que hubo entre Lucho Jara y Mega, porque efectivamente hay un quiebre ahí. Algo pasó. ¿Por qué lo sacaron del matinal introspectivamente? Así de un día para otro, y después no le dieron nada, no lo llamaron, lo tienen en la banca, él mismo lo ha dicho con todas sus letras, me tienen en la banca. Lo hicieron grabar un piloto que no resultó, y no lo han llamado para nada, po. Y más encima como que lo ningunearon con esto de nuestro matinal, queremos que nuestro matinal tenga un tono más informativo, y él no da con ese tono, porque eso fue lo que, incluso el comunicado que dice Mega, él no da con ese tono, y porque él está más vinculado a la entretención. Entonces tuvieron durante años a un animador de matinal, que es uno de los programas más importantes del tren programático, a alguien que para ellos solamente entretenía y no informaba, cuando uno de los roles también de los matinales son informar. Entonces, yo la verdad es que desconozco qué es lo que fue lo que pasó exactamente entre Mega y Lucho Jara. Algo pasó, él efectivamente estaba muy molesto, sigue muy molesto, no lo manifiesta porque tiene contrato. Y tiene contrato vigente todavía y por un año más. Entonces yo creo que por eso él se ha quedado callado, pero de que está molesto, de que le dolió, y yo creo que siento que con justa razón, porque imagínate, él ve, por ejemplo, un chojar en su casa y ve que la María José Quintanilla está haciendo Got Talent y no lo llamaron a él, por ejemplo. Obvio que le debe doler, po.
Claro. ¿Tú crees, Cecilia, que Mega ha sido un canal que luego del éxito que tuvo, porque seamos honestos que por las teleseries al final igual terminó liderando Megavisión, o sea, el tren programático, las buenas producciones que hicieron en su momento, llevaron también a liderar y a tener el edificio que hoy día tiene Mega, que no es comparado al que tenía hace 8 o 10 años atrás? ¿Tú crees que Mega es un canal que no valora los rostros que tiene y que los desperdicia de alguna forma? Vimos el caso de Catherine Saloni, que fue la que llevó a liderar ese matinal junto a Lucho Jara. Ninguno de los dos está hoy en día. ¿Tú crees que desperdician los rostros Megavisión?
No, yo no sé si solo Mega, yo creo que es un fenómeno que se ha dado en la televisión últimamente, que tiene que ver, y que tampoco me parece mal, que tiene que ver con que los rostros son absolutamente prescindibles. Que ya pasó ese periodo en que los rostros eran los amos y señores de los canales, en que se consideraba que el éxito o el fracaso de un programa tenía netamente que ver con ellos, cuando para mí tiene que ver mucho con los equipos también, que hay tanto en el éxito como en el fracaso, ¿ah? Porque son equipos los que construyen los contenidos y los programas. Entonces, a mí me parece que la televisión se balanceó hacia lo normal, a lo natural, que es que las personas son prescindibles y que un día puede estar súper arriba y otro día no, y no se nota. Así eso, yo creo que eso es lo más heavy para los rostros, así como más importante, porque en algún momento yo creo que muchos sintieron que la televisión o los canales o los programas, sin ellos no hubiesen sido nada. Y ahora tú te das cuenta que un día está un rostro y al otro día no está. Y no pasa nada.
Y pasa la vida con la vida funcionando.
Claro.
Está pasando mucho con las teleseries. O sea, por ejemplo, Río Oscuro, que tenía tremendos actores de elenco, y no resultó por tema de guión.
Claro. Absolutamente. Por eso yo digo, está bien por el ego, por los sueldos también, porque también los sueldos se equipararon. O sea, la televisión ya no le paga a los rostros los que le pagaba antes. Y se los pide a la tierra un poco también con eso. Yo siento que en algún momento, no sé, ¿en qué momento nos perdimos y nos disparamos de tal forma en que un rostro ganaba 20, 25 millones de pesos, trabajaba 2 horas y no hacía nada más? Y claro. eran seres como intocables, y todos los canales y todas las producciones funcionaban alrededor de ellos, tenían casi personas que le llevaban la cartera. Eso ya no está en los tiempos para eso, ya la cosa no es así. Entonces a mí me parece que es un fenómeno justo y que es como el balance natural, que en algún momento las cosas se tienen que equiparar. Y que en ese sentido está bien que los canales prescindan de los rostros sin ser falta, así yo creo que también hay una diferencia, es como la falta de respeto, eso como de que también se ha hecho mucho, así como te aviso hoy día que tu contrato se acabó y ya chao, no, pero sí me parece también que está bien que un día necesitan un rostro y al otro no, y que,
perfecto,
y que sea así de simple.
Oye, agregando perfecto, un dato a lo de Lucho Jara, perdón, solo yo creo que es verdad eso, como que hay un malestar quizás desde Mega hacia Lucho, porque hay que recordar cuando fue a presentar su última canción a Mucho Gusto, que fue una claro, vergüenza, o sea, lo hicieron entrar, estuvo 5 segundos y chao, como que igual, que la tapa él siendo rostro, haber sido el dueño de ese programa, después ir a presentar tu canción, que se esforzó, que fue una canción que sacó en cuarentena, que también el mundo de la música estuvo súper afectado durante el primer periodo de la pandemia, y que después el canal prácticamente le diera igual la espalda en ese sentido.
Claro, sí, po. Eso habla de que está la cosa muy
tensa ahí.
No sé, es raro en realidad, como que algo pasó, yo por eso te insistía, o sea, yo siento que no es así como al azar, que no es como que a alguien se le ocurrió, yo creo que algo pasó en esa relación y que yo creo, fíjate que va a terminar con Lucho Jara ya no renovando contrato nomás, lo mismo que pasa con Viñuela, yo creo que Viñuela va a llegar su contrato ahora, que se le acaba ahora a mediados de año, y yo no creo que renueve contrato con Mega.
Yo tampoco creo que Mega va a quedar con Viñuela.
Exacto.
No dudo. Exacto. Oye, pero ¿tú no crees que Lucho Jara fue un tema de que se veía que era muy ególatra? Como se nota mucho en pantalla que es como que yo, porque eso es lo que critica mucho a la gente en las redes sociales,
eso,
que exacto, el ego de Lucho Jara es demasiado alto.
Exacto, dentro de lo que está comentando Iván, parte del público, ¿cierto?, que nos escucha siempre acá en la hora mediática y seguidores de Pulso, nos hace una consulta, Cecilia, ligado a lo que acaba de señalar Iván. Hace un tiempo fuiste una de las pocas periodistas, por decirlo así, que tuviste el placer de poder conversar con Luis Jara, y él analizó su paso por el matinal de Megui y dice literalmente lo siguiente: la industria es así, cuando te necesitas estás, y cuando no, no estás. Esas fueron las palabras que te dio Luis Jara. ¿Cómo lo viste tú en ese momento? ¿Lo viste decepcionado de Mega?
Lo vi, sí. Yo lo vi y que te insisto con esto de que él no quiere hablar porque tiene contrato. Lo vi como contenido, ¿no? Como pensando mucho en la respuesta. De hecho, él no había querido dar hasta ese momento, o sea, estaba en promoción de su canción nueva, entonces necesariamente dio muchas entrevistas, pero ninguna había querido hablar de televisión, solo de música, y conmigo aceptó hablar de tele, pero como te digo, muy contenido. Yo sí lo noté decepcionado, lo noté también así como muy reflexivo respecto al tema. Incluso después de que me dio la entrevista el otro día, cuando salió publicada, él me mandó un mensaje y me puso: no sé por qué te di la entrevista. porque había, me había propuesto no hablar del tema. No, de hecho sintió que la entrevista había salido bien, como muy digna. Esas fueron como sus palabras. Yo creo que eso es lo que le preocupaba a él, como no quedar como picado. Me sacaron, entonces yo creo que eso era como, por eso siempre estaba como contenido, porque si bien está dolido y tiene razón, es súper fácil quedar como el picado que lo sacaron y que está echando barro contra su canal porque no tiene pantalla. Entonces yo creo que eso es lo que a él como que le preocupaba,
perfecto,
le sigue preocupando.
Oye, yo creo que Lucho Jara, el programa más fuerte que he tenido en Mega es el Mucho Gusto, porque Yo Soy, Tu Cara Me Suena, a pesar de que fueron rating tibios. Yo creo que el fuerte de Mega como personaje de Lucho Jara fue Mucho Gusto. Pero ¿qué, me voy a preguntar, ¿qué pasa con Lucho Jara, con Carla Constant, con Diana Boloco, con la Bibi, que tuvieron programas, tuvieron su minuto de fama en Canal 13, se fueron a Mega y se fueron abajo?
Bueno, la Diana pasa mucho, bueno, eso pasa mucho no solo con ellos, pasa con varios rostros que aceptan ofertas económicas súper importantes y que terminan transando su proyección profesional. La Diana, yo tengo entendido y por muy buena fuente que ella no se quería ir a Mega, o sea, ella quería seguir en Canal 13, que era su casa, pero la oferta económica que le hacía Mega era tan importante que Canal 13 no podía, y que Mega no podía igualársela, o sea, perdón, Canal 13 por ningún motivo. Entonces fue así como, me tengo que ir porque es la oportunidad sea, esta plata no me la van a volver a pagar. Y tuvo que dejar a su equipo, que para ella es súper, o sea, la Diana es muy de equipo, entonces tuvo que dejar a su equipo del área de entretención. Entonces pasa mucho que por temas económicos, o muchas veces los rostros también creen que lo que te decía, pues, creen que son ellos suficientes, ¿no? Que por ser ellos les va a ir bien. Y ahí te das cuenta que no, porque hay un equipo detrás y hay un equipo que trabaja para ti. Cuando los rostros logran consolidar también esos equipos, cuando les va bien, pues, cuando logran
Perfecto.
tener equipos que los conocen a la perfección y que arman programas a su medida,
Claro.
es cuando, y la Diana eso lo tenía en Canal 13.
Oye, para terminar el
Perfecto,
tema de
Cecilia.
Lucho Jara, ¿puedo hacer lo último? Solo lo último, cortito.
Es
Cecilia,
rapidito, José, por favor.
sí. Cecilia, ¿qué probabilidad crees tú que hay de que a Lucho Jara le cancelen el contrato antes del 2023? Creo que se le acaba.
Yo creo que hay altas posibilidades de que él llegue a un arreglo con Mega para una salida anticipada, sí.
Ajá.
¿Y dónde lo
Yo creo
ves?
que...
¿Dónde lo ves
En
hoy?
su casa.
Yo no lo...
Oh. Claro.
Yo fíjate, y que se lo dije a él mismo, ¿ah? Yo creo que él debería irse a Miami y empezar como una nueva vida ahí, enfocado en la música. Yo creo que debería abandonar un ratito la tele, por un tiempo por lo
Es el
menos.
consejo que tú le diste.
Se lo dije, sí, se mató a la risa, y de hecho me dijo que, no, que lo había pensado incluso, pero por su contrato no lo podía hacer. Pero él tiene una casa en Miami, tiene tranquilidad económica. ¿Para qué va a estar acá esperando, como en la acá, como dice él? Mejor que se vaya, que haga un disco bueno, que lo pase bien. O sea, yo, por lo menos el consejo que yo le di y que yo creo que es lo que haría, por lo menos ahora está allá y ha estado, ya lleva varias semanas allá, así que yo creo que por lo menos, y que también habla de que no tiene nada en carpeta en Mega, por algo está hace como 3 semanas en Miami, yo creo que no va a volver todavía.
Perfecto, Cecilia. Perfecto, muchas gracias. Y ya para cerrar el tema, le vamos a dar la oportunidad a Ignacio Badamondes, un seguidor nuestro, cierto, de Pulso, quien va a hacer una breve pregunta ya para cerrar el tema de Mega.
Y
Ignacio.
animador del matinal de la noche.
Exacto. Ignacio.
Sí, disculpa si hablo un poco lento, que hoy día me sacaron una muela, entonces estoy como un poco ahí,
Visto
un
era
poco
pichilemos.
listo para pichilemos. Pero más allá de eso, igual siento yo de que igual es un síntoma de la crisis de los medios, de cómo también las redes sociales y el auge de ella ha impactado también en las audiencias y en cómo perciben las personas los medios de comunicación. Entonces, cuando pasa esto, es como estas grúas televisivas, cuando se precisamente estaba mencionando Cecilia sobre el tema de mercantilizar los equipos y todo eso, pero también pasa de que siento yo de que será correcto, estará bien si cuando ocurren estas grúas, cuando le llevan a otro canal, no tienen bien pensado el tipo de programa que se le van a ofrecer, como porque se lo
Sí,
ofrecen.
sí, pero también, y que nos ha pasado a todos, yo he trabajado también harto detrás de cámara y en la generación de contenido y en la creación de proyectos, y claro, uno como equipo tiene una idea de proyecto, ¿no? Y piensa en un rostro y lo convoca y le pone todo y es como, y uno encuentra que su programa es perfecto y que la va a romper y que tenés la mejor idea del mundo y después los ejecutivos te empiezan a cambiar, a cambiar, a cambiar y los proyectos cambian y mutan y muchas veces los rostros se van a otra cosa y terminan conduciendo un programa totalmente distinto al que lo ofrecieron en un principio. Uno termina
Exacto.
editando un programa completamente distinto al que creó, los directores terminan dirigiendo un programa súper. Entonces, lamentablemente, es súper difícil, a no ser que sea un formato como el Got Talent, por ejemplo, que es un formato que no se puede cambiar ni acomodar en lo más mínimo, que sea una licencia, los proyectos también cambian. Entonces, también eso es medio difícil de asegurar, a no ser que tú digas, yo, mi contrato leoniano y no puedo cambiar nada, ni una luz del estudio, que eso no existe, no se firman contratos así, es súper complicado asegurar que el proyecto que a ti te ofrecieron y porque el que tú te fuiste va a ser el que verdaderamente va a aparecer en pantalla y que va a perdurar, porque además puede partir así, pero los resultados no son los que tú esperabas y entonces empieza a mutar, después te meten a un coanimado por si acaso, te meten a un panelista, te meten no sé qué, un invitado, y resulta que después estuviste con 15 personas en un panel cuando hicieron un programa solo. Entonces pasa mucho, pues, y uno eso no lo puede asegurar. Yo creo que ningún canal podía asegurar que el proyecto por el que te fuiste o el que le estaba ofreciendo un rostro va a ser el que efectivamente va a salir al aire o que va a perdurar en el tiempo.
¿Y a ti con qué proyecto te pasó algo así? Ya que mencionáis que te tocó y que cambiaron.
Yo creo que me pasó con todo. O sea, he trabajado de editora, de programa.
Pero el que más haya cambiado, que no sé, era un docu y después se transformó en una cuestión de nivel.
A ver, en la red hicimos un programa que duró súper poquito, que se llamaba Cosas de Mujeres, no, ese era el del TV Más, se llamaba La Tarde de Todos, que era un tardinal, que era con la May Santa María, pero ese programa iba a ser primero un late, iba a ser un programa de conversación estilo Ellen, y terminó siendo un tardinal.
Nada que ver, po.
Terminó siendo una cosa nada que ver, y nosotros cuando empezamos a convocar a las animadoras, que llamamos a todas las animadoras, pasamos por la super A y ya después ya terminamos en animadoras que cobraran menos porque era la red, pero claro, nosotros era así Ellen y con la banda y una mina que hiciera stand up y que partiera el programa con estas editoriales medias divertidas donde analizaran la contingencia, y terminamos haciendo un terminal con el tarotista, con el numerólogo y cocinando, ¿cachai? Era así, nada que ver a lo que se había creado, porque claro, nosotros teníamos una idea como equipo, como director, si son un piloto y los ejecutivos, no queremos eso, en realidad queremos toda otra cosa, y bueno.
Perfecto, Cecilia. Muchas gracias por todo lo que hemos comentado hasta ahora. La hora mediática, la hora pasa volando, Ceci. Espero que estén muy contentos junto a nosotros acá comentando también lo que ha sido tendencia durante la semana en la televisión chilena.
Antes de continuar con la respuesta.
No, por supuesto, Ignacio. Acá Cecilia está presta, muy simpática también y cordial con la invitación que le extendimos. Antes de continuar, les tenemos algo muy importante que decir, porque hoy día con la realidad que estamos viviendo, es importante poner a todos los famosos a comentar y a ponerse en la vereda de lo que está sucediendo en la sociedad actualmente, tanto en la política como con la crisis en la salud que también nos encontramos. Por eso, muy pronto, con las plataformas de Instagram Live, de Pulso Mediático, estaremos con un nuevo programa online llamado Sinceramente, donde pondremos una vez a la semana a un famoso a comentar todo lo que está sucediendo actualmente en la sociedad. Así que muy pronto, Sinceramente, con Iván Enrique, por las plataformas de Pulso Mediático. Seguimos avanzando. Exacto. Seguimos avanzando con los temas y tenemos ahora, vamos a cambiar totalmente y nos vamos ahora hacia Canal 13, porque esta semana quedó la embarrada con la invitación de Pamela Giles a, cierto, se hizo un pequeño
móvil,
reporteo ahí, un pequeño móvil, claro, gracias, ahí en el Congreso, donde trató de preguntas tontas, Cecilia, a Sergio Lagos. Dentro de lo que averiguamos hoy día, y espero que tú a lo mejor puedas tener información al respecto, que fuentes muy cercanas a nosotros y también ligadas a Canal 13 nos cuentan que los próximos días estarían cortando cabeza en el matinal luego de esta situación que ocurrió. Cecilia, te damos el espacio.
Les pido perdón, pero no, yo no les escuché nada. Es Pamela Giles, ¿no?
Exacto. La pregunta fue, Cecilia, que esta semana, que es cierto, quedó la embarrada en Canal 13 con la intervención de Pamela, donde trató de las preguntas de Sergio Lagos como preguntas tontas. Exigió que Tonka Tomisic la entrevistaran. Y debido a eso, la información que nos llega de Canal 13 es que esta semana y estos días estarían cortando cabeza. Es decir, habrían algunas modificaciones aún más en el equipo del Bienvenido.
Bueno, a mí me parece que lo que pasó tiene mucho que ver con el equipo. Y que hubo poca hubo poco cuidado de los rostros, los protegieron poco, los expusieron, es más.
Wow.
Siento que los expusieron a una situación incómoda que podría haberse evitado, porque todos saben que Pamela Giles va a salir con una respuesta obviamente incorrecta que va a poner en jaque a los entrevistadores, y la mantuvieron en pantalla mucho rato la mantuvieron ninguneando a los animadores. Y yo creo, yo lo decía Nelson Estrella, yo creo que tiene que ver un poco con el trauma con el que quedó Bienvenido después de lo que pasó con Hermógenes Pérez de Arce. Entonces ahora sienten que el despedir a alguien o sacar a alguien de pantalla puede costarles tan caro como les costó en esa oportunidad el sacar a Hermógenes Pérez de Arce del estudio. Entonces están como con ese trauma y no la sacaron precisamente por eso, porque es como
igual,
todos los costos que tuvo.
Igual extendieron hasta la entrevista, encuentro yo, en sintonía no le sirvió porque marcaron 3-6 y sacó el último.
Claro, no, por eso, es que sí. Ni siquiera fue por sintonía. No es que tú dijeras, oye, estaban marcando súper bien, ya lo aguantaron. Yo creo que lo hicieron solamente porque la otra vez tuvo costos tan altos, sobre todo para Tonka, el expulsar a Hermógenes Pérez de darse del estudio, que ahora sacar a Pamela Giles iba a ser aún peor, porque Hermógenes es un personaje impopular. Y aún así trajo costos importantes. Imagínate, sacan a la Pamela Giles, que es como el político, uno de los políticos más populares del momento, que además estaba en el auge del tercer retiro, o sea, hubiese traído costos más importantes. Entonces yo creo que por eso no lo hicieron, solo porque están con ese trauma de no echar a nadie.
Perfecto. Cecilia, tú estuviste también dentro del matinal durante algunos días, ¿cierto? Tuviste apariciones esporádicas en algunos capítulos de El Bienvenidos 13. ¿Cómo tú encuentras que están los ambientes, por lo menos en ese momento cuando tú pudiste estar en el matinal, en los rostros, en la interna del matinal?
Mira, a mí me pasaba mucho que me daba risa, porque de repente como que veía los programas y todo y decían así como que el ambiente estaba súper tenso y que se notaba y que la gente... Y de verdad que no sé si disimula muy bien que cuando yo estaba no se notaba, pero cuando yo por lo menos tuve la posibilidad de ir y tuve algunas semanas yendo todos los días y todo, a mí me pareció que era un equipo que estaba como medio ya como resignado, ¿no? Así como esperando a los cambios que podían venir, pero tampoco había una sensación así como un ambiente tenso, que nadie se hablara o todos preocupados, ¿no? Yo siento que estaba muy normal, todos trataban de hacer su pega, pero sí como en esa como tensa espera, así como todos expectantes de qué podría pasar, digamos, pero jamás vi un ambiente ni malo, ni enrarecido, pero sí, obviamente no existe que es ese típico como furor de cuando los programas les va muy bien y que está como toda la gente más contenta, más eufórica. Obviamente no lo había, pero tampoco había un ambiente de depresión, o sea, en lo absoluto.
Perfecto. ¿Tú crees que Tonka Tomisic está desgastada? Que yo creo que, tal cual como lo han dicho en algunos medios, pese a que nosotros le tenemos mucho cariño a Tonka, ha sido muy cariñosa con nosotros también, pero ¿tú crees que a lo mejor ya ella ya lleva tantos años haciendo matinal? O sea, salió de TVN con un proyecto que no era matinal, ella se fue a Canal 13 y tal cual, y volvemos a lo que tú dijiste hace un rato, o sea, ella se fue a Canal 13 con otro contrato, o sea, no de un matinal, y Canal 13 le dice, ¿sabes qué? Nos fue mal con El Hormiguero, nos fue mal con Fear Factor, que también fue otro proyecto que ella estuvo, y ¿sabes qué? Queremos hacer un matinal porque estamos débiles en ese horario.
Pero el matinal, el contrato de la Tonka decía que tenía que estar un año fuera sin matinales y después puede volver a un matinal.
Sí.
Ya, perfecto, muy buen dato, Iván. Ahora, ¿tú crees que a lo mejor ella ya está cansada de tanto matinal y a lo mejor por la cláusula del contrato? Sabemos que el contrato de Tonka Tomisic es el contrato que menos dominio tienen los panelistas o los periodistas de espectáculo. O sea, no se conoce mucho el contrato, sabemos que es extenso y con varios ceros, ¿cierto?, que acompañan ese sueldo que le llega a fines de mes. Pero no sabemos en realidad qué es lo que dicen sus cláusulas. Entonces, a lo mejor ella está esperando que se le venza el contrato y decir, a lo mejor sigo en Canal 13, pero ya nunca más matinal.
Mira, yo creo que la Tonka dentro de todo ha sido súper valiente porque le ha puesto el pecho a las balas todo este tiempo un programa que ha sido súper confiado. Y ahí se ha mantenido estoica. Yo creo que para ella incluso podría haber sido más fácil tratar de rescindir el contrato, inventar alguna enfermedad, no tengo idea, pero haber buscado la forma de haber salido pantalla y se mantuvo igual a pesar de todas las críticas de cómo le dieron, de cómo en momento había hashtags que eran fuera Tonka y cosas que le dieron de verdad muy duro, y ella se ha mantenido igual en el programa, estoica, como te decía. Yo no sé si ella está desgastada, no sé si es desgastada la palabra, pero yo creo que yo creo que está cansada ya, que y que además le tocó muy duro, le tocó un momento que no era el apropiado, le tocaron malos compañeros, me refiero en el sentido que ella se quedó muy sola, porque Martín justo se fue, llegó Amaro, que Amaro es otro estilo, yo siento que no hace como una, no, no es como partner de la, no. Sí, no es ¿Tú, partner tú? De la, no la apoya, no la contiene, él es compañero de trabajo nomás, po.
Y si le que esperando el bienvenido para sacar a Amaro. Yo creo que Amaro debería potenciar a Tele13, que también está como ahí, por el tema de la pantalla fría que tiene el canal. Pero yo siento que el Sergio con la Tonka hacen buena dupla.
Sí.
Hacen muy buena dupla.
¿Tú crees que Canal 13, Cecilia, tomó una mala decisión de llevar a Amaro Gómez Pablos a la conducción del matinal?
A mí siempre esa decisión me pareció muy rara. Muy rara, porque... No tenía como experiencias matinales, no es un rostro asociado, o sea, no sé si es el rostro de prensa que yo hubiese llevado a matinal a Amaro con Pablo.
Perfecto, o sea, tú dices que hoy día la animación de Amaro Gómez Pablo y Tonka Tomisic no es una animación buena, o sea, no es una buena dupla para el matinal Bienvenido.
No, porque no son cómplices, no se apoyan, no son compañeros de trabajo.
Perfecto.
Falta esa química.
Wow. Gracias, Cecilia. Bueno, comentarles también en paréntesis que todo el capítulo está siendo grabado, ¿cierto?, para nuestro podcast, La Hora Mediática, en Spotify. Así pueden buscar podcast La Hora Mediática y van a encontrar todos los capítulos que hemos llevado, ¿cierto?, con los invitados de los capítulos anteriores. Cecilia, dentro de la interna, y los que sabemos, ¿cierto?, de televisión, estaba Felipe... Morales, ¿cierto? Uh-huh. Si no me equivoco, como director del matinal. Ahora él salió, sigue en Canal 13, está ligado a otro proyecto. ¿Qué sabes tú de eso?
Que yo también, que ¿cierto? Era él.
Ya, perfecto, siguen en la línea de atención.
Sí. O sea, por lo menos lo último que yo supe de Felipe, fue que lo vi el programa de. Sí, y que lo vi para el programa del Festival de Viña, ¿no? Que él lo dirigió. El programa de. A Viña, y tengo entendido que él seguía vinculado al área de entretención.
Perfecto. ¿Hay algún proyecto que tú conozcas que él esté dirigiendo, cierto, para este año? Cecilia.
Aquí, acuérdate que esto está en una función beta, se puede caer en cualquier momento el micrófono, algo así. Hoy está Mundo 13, que él maneja mucha información de Canal 13, podrías darle el micrófono para que también comparta con nosotros.
Sí, por supuesto. Cecilia tuvo alguna dificultad, no sé si está por ahí, Cecilia.
Pues que incluso se haya pegado o se haya caído.
Exacto, ahí vamos a ver qué es lo que está pasando. Grandes declaraciones está dando Cecilia el día de hoy, donde también hemos, y para hacer un análisis, los que se están sumando a comentar en esta hora, en la hora mediática, de que ya hemos dado una vuelta, cierto, a lo que es Mega, y ahora estamos comentando de la crisis y de lo sucedido este último tiempo con Pamela Giles y sus comentarios bastante complicados, que ha dado que hablar durante toda la semana en el matinal Bienvenidos. Esperamos que Cecilia ya está conectada.
Ahí está, se cayó. Mándale el micrófono.
Ya, perfecto. Ahí está Cecilia. Ahí le...
Espera que active el micrófono, me dice Nachito. Active su micrófono.
Sí, ahí estamos.
Oye, pero en resumen, yo siento, está José, por lo menos José podemos comentar, yo siento que el 3 está ocurriendo, pasó lo mismo que pasó en el Mega, se fueron todos, se lo sacaron a todos. Quedan muy poco. Rostros como potente en el 13. Yo de verdad que veo a la Tonka con el Sergio Lago, pero así como ellos dos solos, sin Amaro.
Yo la verdad no entiendo quiénes son los animadores de ese matinal, porque a veces, claro, está Tonka con Amaro, otras veces está Tonka con Sergio, otras veces hay uno que está en la casa. Creo que también eso igual le juega en contra a los programas, como ese juego de ir cambiando. Hoy día estaba Chantal con Tonka. Entonces, como que, ¿quiénes son los animadores realmente? Tonka parece que sí, pero el resto está como a la duda.
Claro, ahí volvió Cecilia. Cecilia no escucha, ¿cierto?
Sí, se me cayó la señal.
Estamos, pero no escucho claro, Esta es una plataforma nueva, así que estamos ahí, van a haber algunas dificultades con el paso del tiempo. Habíamos quedado, ¿cierto?, en la realidad que estaba pasando. Bienvenido. Dentro de todo lo que ha sucedido, y tal cual como decía José, nuestro panelista insignia también, José Ramón Lardíez, que pronto también va a tener un programa ahí junto a Pulso, él comentaba también de esta cosa que nos habíamos querido dar los animadores y todo el tema, pero también dentro de este transcurso de cambios, tal cual como ha ocurrido en Mega, una gran rostro del espectáculo, no estoy hablando como animadora quizás, Raquel Gandoña, el canal le dijo, o la producción, ¿cierto?, que es nueva en este caso del matinal, le dijo, ¿sabes qué? Ya no vamos a contar contigo en esta nueva temporada del Bienvenido. ¿Qué sabes tú al respecto, Cecilia?
O sea, yo sé que efectivamente ya no es parte de este nuevo esquema que está probando el Bienvenido, que no va a ser parte tampoco, o sea, no va a volver en el corto plazo, y ella tiene contrato hasta diciembre. Así que no sé qué podría pasar para que volviera al matinal en este periodo. Yo lo veo difícil, ¿no? Así como estamos con la pandemia, no creo que ella regrese, y también veo difícil que se pueda hacer un nuevo proyecto para ella, porque, como les decía, pues el área de entretención está media frenada, está media parada. No hay muchos proyectos en carpeta, excepto el MasterChef. Entonces yo creo que está difícil que la Raquel vuelva a pantalla en Canal 13, por lo menos de aquí a fin de año. Ya que se le renueve el contrato también lo veo difícil, porque ella ya está en otra. O sea, hasta incluso lanzó su tema del corretaje de propiedades. Yo creo que ella es súper... Bueno, ella es inteligente y sabe leer muy bien y conoce muy bien cómo funciona la industria, y por algo no está tranquila en su casa y ya buscó algo más que hacer fuera de la televisión.
Claro, se hablaba también del programa de mujeres al mediodía. Con la estaba fiesta. Ella como involucrada dentro de este proyecto.
Es que más que un programa, es era un segmento pagado. Ajá. Que la FIFE tenía en el matinal dos veces a la semana y pensaban extenderlo. Claro, y pensaban extenderlo, pero como un segmento pagado, no como un proyecto canal, digamos. Ah. O sea, eso incluso estaba medio complicado, porque eso, claro, son marcas de belleza, marcas que no están muy acordes con los tiempos, entonces está medio difícil, pero eso es un segmento
comercial, que
no es editorial, claro, no es editorial para nada.
Claro, o sea, porque le genera ingreso al canal y por lógica eso lo van a aceptar. Ahora, mi pregunta es, Cecilia, y ahí le voy a dar la oportunidad a José Ramón Lardíez, nuestro panelista también, para que te haga alguna consulta al respecto. Podíamos ver a través de Instagram que Raquel subía muchas fotos con Max Luxich y José Miranda, que también es el director de programación de Canal 13. ¿Tú crees que a lo mejor hay una deslealtad, que Raquel Argandoña se sintió traicionada por su jefe luego del cariño que se tenían y fueron partícipes también del cumpleaños de Raquel? ¿Qué crees tú?
No creo, fíjate, no creo, porque no es una lealtad bien entendida el hecho de que tu jefe te tenga en un programa medio obligado, en un programa donde no te quieren y en un programa donde no vas a estar a gusto tampoco. O sea, si no estás cómoda, a mí esas lealtades me parece que no son correctas, y esperar que un amigo te tenga en pantalla porque sí, yo no veo por qué podría mermar su relación como de amistad. Además, la Raquel siempre dijo que ella vio como un regalo este regreso a Canal 13 después de que la habían echado hace dos años atrás, que ella como que ya había dicho, ya, yo abandono, vivo de mis rentas, digamos, disfruto de mi vida, y que la llamaran de vuelta para ella fue un regalo, ahorrar más platita. Entonces yo creo que ella todo este periodo lo vio ya como un anexo, ¿verdad? No creo que tampoco le mate el estar en pantalla.
O sea, igual, de que le gusta la televisión, le gusta. O sea, tenemos que ser claros también de que fue partícipe de Bailando. Ella deslumbraba con los vestidos, siempre le gustaba el tema de que apareciera en los diversos portales. O sea, ella, yo creo que todavía quiere estar vigente en la televisión. Pero hoy en día...
tiene un sentido del espectáculo que tiene poco.
Completamente. Exacto. Yo hoy en día, por la crisis social que vivimos, por lógica, ella no tiene un espacio determinado para eso. José,
mira, yo quería preguntarle a la Cecilia con respecto al tema de los contratos, que es algo que yo creo que a todos nos gusta saber un poquito, pero en el caso de Raquel, ya que Raquel tiene contrato hasta fin de año, ¿por qué siempre a los rostros se les prefiere congelar en vez de cancelarle, no sé, me imagino esta indemnización que hay, y listo, cerrar el contrato antes. De repente, lo mismo que hablábamos de Lucho Jara, que tiene contrato hasta el 2023, prácticamente 2 años va a estar congelado y le siguen pagando mes a mes en vez de quizás... ¿Es muy caro pagar esa indemnización realmente? ¿Sale más a cuenta pagarle el mes a mes que la indemnización?
Son cifras millonarias, las indemnizaciones son cifras submillonarias. Sí, entonces sale mejor pagarle mes a mes que pagar ese tipo de indemnizaciones que de verdad... Es que por eso las ponen, digamos, como cláusulas, porque son cláusulas impagables, tanto para el rostro que se quiere ir antes, no, como para los canales que quisieran terminar antes.
Pero ahora ya no existen esas cláusulas, ¿o sí? Parece que ya como que han cambiado un poquito los contratos.
No, es que ya no existen esos contratos tan largos en la televisión.
También.
Ahora se firman contratos por proyecto o por año. Antes se firmaban 2, 3 años. Creo que la Tonka y Pancho Saavedra son los únicos que tienen contratos de los antiguos en el canal que firmaron por más de 2 años, digamos.
Claro. Sí. Perfecto. ¿Qué pasa? Lo mismo con los actores, chiquillos. Acuérdense que ahora los actores están firmando por proyecto.
Sí, exacto, claro. Exacto. Dentro de lo que conversamos con Cecilio hoy día por la interna, obviamente, es que hay una... La grúa televisiva parece que se va a empezar a mover en el matinal y están tentando a Cristian Sánchez para llegar al Bienvenido, algo impensado, algo que no se nos había pasado por la mente. Cecilia, cuéntanos, ¿qué te pareció esta noticia que te dimos hace alguna hora atrás?
Sí, a mí también me sorprendió cuando me dijeron ustedes, porque él incluso también había dicho que era como una decisión de vida el estar fuera de la televisión, como que lo había pasado mal, estaba con un tema de presión, entonces como que también, independiente de lo económico, como que él había optado por estar fuera de la tele. Y esto de que quiera ahora volver, yo creo que solo obedece un poco también a lo que hablamos, que tiene que ver con una oferta económica importante, porque si él ya había dicho que por sanidad mental estaba fuera y ahora está en conversaciones, y además para volver a un marinal, con el ritmo que eso significa, yo creo que tiene que haber harta platita sobre la mesa para que sea así.
Sí, porque después de TVN, pero después estuvo en el canal de fútbol, entonces como...
Sigue ahí, ¿no?
Sí, por supuesto.
Sigue.
Dentro de
oye, pero ojo que Canal 13 no es la primera vez que llama a Cristian Sánchez, porque ya lo había llamado anteriormente, al igual que la Charla Consta.
Exacto. Mundo C13, le vamos a dar la oportunidad, un portal que habla siempre de los proyectos, de critica también algunas cosas de Canal 13, le vamos a dar la palabra para...
Está riendo.
Ahí le estamos dando la oportunidad. Mundo C13, te damos la oportunidad para que intervengas. Ahí se está conectando, parece. ¿Sí? Por mientras se conecta Mundo C13, uno de los mensajes que nos llegó Cecilia por interna es que esta semana estarían probando la dupla de Chantal, la periodista de Tele13, con Tonka Tomicic, y quieren mandar a Amaro Gómez Pablo y a Sergio Lau a hacer reporteo en la calle. ¿Qué te parece?
Mañana parte esa dupla. Mañana.
Exacto,
parte
Cecilia.
De hecho, yo sabía que una de las... De los objetivos de los ejecutivos del matinal es poner a una periodista en pantalla, como sea. Y están probando, y están buscando quién es esa periodista que van a tener. Así que no sé si va a ser Chantal, pero por lo menos de aquí a las próximas semanas debería haber una incorporación de una periodista en la animación del matinal, porque eso es lo que quieren, digamos.
Mañana Chantal acompaña a la Tonka. A las 2 van a estar solas animando.
Y el resto se va a la calle, exacto. Ahí llega Mundo.
Y ojo que esto estaba la Andrea... ¿Cómo se llama? La Andrea del Mega.
Aristegui, sí, por supuesto.
Ella estaba negociando también, pero no se quedó
en... No llegó a puerto. Sí, lo dijimos en su momento. Mundo C13, te damos el espacio muy cortito, por favor.
¿Escuchan? Sí.
Sí, perfecto.
¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿y ustedes cómo están?
Muy bien, Mundo C13, muchas gracias.
Bueno, a ver, me parece que la interna del matinal, si me preguntan a mi juicio, yo creo que es muy importante la reforma que debe haber, pero yo creo que algo que yo me negué por mucho tiempo y que yo creo que muchos no se imaginan es que Tonka no esté en el matinal, por el desgaste que ha sufrido su rostro, su imagen, ¿verdad? Porque últimamente con estos acontecimientos que han sucedido, Tonka ya, digamos, no pega mucho en esta como competencia que hay directamente con otros animadores, que la gente busca más credibilidad en pantalla. Y es credibilidad que no ha conseguido Bienvenido por la cantidad de escándalos que ha sufrido este último tiempo, y que sí ha aprovechado tener Contigo en la Mañana. Entonces, a mi juicio, el 13 en el matinal debiese probar una dupla, ¿sí? Porque yo creo que trío es necesario, de animadores que sean periodistas. ¿Te das cuenta, no? Y eso yo creo que es algo que perfectamente se puede lograr, pero un plazo más largo, ¿ya? Porque yo creo que cambiando un día y poniendo a otra animadora, una periodista, por un día no se logra mucho. Es algo que tienen que ir probando, pero con el tiempo, ¿verdad?
Exacto.
Y yo creo que, claro, hicieron eso con Amaro, lo trajeron, perfecto, Amaro, pero no resultó. Hay algo que Amaro no conecta con la gente, porque por algo el matinal llegó Amaro y se fue a pique, o sea, se fue a pique completamente. Pero estamos hablando de un Julio César con una Mozart Álvarez y listo, o sea, pam, despegaron.
No sé si se fue.
Oye, no se fue a pique, porque Amaro, la sintonía subió del Bienvenido, y después cuando empezaron a llevar, mira, el tema de la campaña Paga el 13 partió cuando en el matinal había mucha gente de derecha. Desde ahí empezaron a funar a Bienvenido. Y desde ahí empezó a bajar la sintonía. Desde que empezaron a hallar muchos políticos.
Pero recordemos, Iván, que inclusive nosotros lo hablamos con Felipe Morales, que fue quien fue director ejecutivo en su momento, productor de El Matinal, donde hicimos una nota, hasta inclusive por Instagram, donde El Matinal llegó a pic de 14 puntos de rating en junio y julio del año anterior. Entonces, no podemos decir, consideramos nosotros, de que en este caso llegó Amaro y El Matinal se fue a pique. Tuvo buena sintonía en su momento, pero el canal no supo hacer un buen tren programático que se empezó a ver débil desde noviembre hasta la fecha. Muchas gracias, Mundo C13, por la intervención, y como siempre agradecerte por estar junto a nosotros. Dentro de todos los cambios que se están viniendo, y ya estamos ya casi terminando, de los cambios que
tengo dos preguntas para la Ceci, pero totalmente aparte, antes de que termine este programa.
Exacto, sí, lo vamos a conversar. No, pero la Cecilia, bueno, ya está todo dialogado acá en nuestra reunión de pauta junto con los panelistas de lo que pueden y no pueden preguntar. Cecilia, consulta, ¿qué sabes tú de Masterchef? Nosotros ya hemos dado muchas cuñas.
Me voy a mandar un Pamela Gil, ¿eh? Pueden preguntar lo que quieran, pero estoy en la libertad de responder.
Exacto. Muy bien, Cecilia.
Buena, está buena.
Oye, qué espectacular. Te lo mandaste muy, muy bueno, Cecilia. Cecilia,
sí, porque en realidad eso de no semana? Pueden preguntar, sí. Pueden preguntar lo que quieran, pero de ahí a que les responda es otro tema.
Perfecto, exacto.
Oye, pero Cecilia, solo una pregunta. José, que antes de pasar del tema de Cristian Sánchez, que fue una bomba que lanzamos, creo que me gustaría saber qué opina Cecilia de esa dupla, Cristian y Tonka. ¿Le gustaría? ¿Los ves juntos?
Sí, los veo juntos, pero no, insisto, no en esta, en este escenario actual de la televisión. A no ser que efectivamente el Bienvenido quisiera hacer un giro y jugársela por hacer algo completamente diferente a lo que están haciendo los otros, digamos. Que es lo que yo personalmente haría con el Bienvenido. O sea, intentaste mil veces imitar la fórmula de los otros y no te resultó. Todo lo contrario, saliste para atrás. Entonces, ¿qué hago? Hago una fórmula completamente diferente, que sea una alternativa para la gente. Claro. Y que la gente sepa que si va a ver el Bienvenido, va a ver algo completamente, va a haber entretención, o no tengo idea qué es lo que va a ver, pero no va a ver lo mismo mal hecho, porque yo siento que el Bienvenido trata de imitar un poco lo que están haciendo los otros, pero no le resulta. Porque no tiene a Julio César, porque no tiene a la Monse. Entonces, yo creo que la única opción sería que se la jugaran por algo completamente diferente, y ahí sí me calza una dupla como la de la Tonka con Cristian Sánchez. O si no, no me calza para el escenario actual.
Yo pondría el trío con
Sergio Lago. Sergio Lago me encanta. Es lúdico.
Por algo Canal 13 lo dejó por 2 años más. Su contrato es hasta el 31 de diciembre del 2022.
Podría entrar Raquel también en ese Bienvenidos. ¿Cómo? Como más de entretención, pues, ¿no?
Por eso, es que yo creo que eso va a ir cambiando, chicos, en el paso del tiempo, o sea, para ver cómo progresa este tema de la pandemia, ver cómo está socialmente la cosa. Entonces, luego de eso yo creo que se van a ir generando estos cambios. Antes de continuar, chiquillos, les tengo algo muy muy importante que contar, porque muy pronto se viene un espacio donde vamos a empezar a recordar programas exitosos de la televisión chilena. No sé si alguno de ustedes recuerda Año Cero, Mundos Opuestos, Feroz, la teleserie, ¿cierto?, de la época dorada de TVN. Todo eso y mucho más lo vamos a poder escuchar y vamos a poder conversar muy pronto en el programa Pulso Retro TV, que va a ser animado por nuestro querido José Ramón Lardiez. Así que muy pronto, Pulso Retro TV, por las plataformas de Pulso Mediático. Cecilia, lo hemos comentado durante ya toda esta semana, la semana anterior, donde hemos ya hecho posteos y notas correspondientes a los ingresos que pueden estar en MasterChef Celebrity, y estos mismos posteos han sido dados, han hecho retweet o le han dado fab o like, ¿cierto? El propio director de programación de Canal 13, José Miranda. ¿Sabes algo tú de MasterChef? ¿Qué te parece esta nueva temporada?
A mí me parece que es bueno el Canal 13 no está en una situación de probar, ¿no? De lanzarse con nuevas ideas. Yo creo que ellos tienen que irse a la segura y MasterChef es seguro. Es un formato probado, atractivo, que a ellos no les resulta tan costoso, porque acuérdense que lo graban en Colombia, aprovechando los estudios y aprovechan que van varios países. Entonces, en tema de costos también para ellos es bien práctico, les funciona bien. Entonces, yo creo que la situación de Canal 13, donde está bien complicado el probar formatos nuevos, no es una buena idea. Entonces, ir con formatos probados, calados, me parece bien. Me parece que MasterChef es un programa entretenido, que es lo que es, o sea, que novedades no creo que hayan, o sea, independiente de los participantes, un formato que es una licencia que no se modifica mucho, entonces vamos a ver lo mismo de siempre, pero el desafío está en el casting.
Sí, oye, ¿qué te parecen los nombres de Anita, Alvarado? Los nombres de Anita Alvarado, vimos los nombres de Sofía Camará, de Fernanda Brown, ¿qué te parecen esos nombres, Cecil? ¿Crees que van a generar algún impacto? O sea, Anita Alvarado, creo que por un tema de remuneración, o sea, no llegó a un acuerdo, por lo que tenemos entendido, pero eran nombres que estaban sonando para entrar a esta temporada.
Yo apostaría más por como se hizo la temporada pasada, que eran rostros menos provenientes de la farándula, no sé si se entiende. Yo creo que
más cercano a la
gente. Que las figuras de la... Sí, de la farándula más antigua, a mí la Anita Alvarado me parece que es un súper buen personaje, pero me parece también que representa mucho esa farándula que la gente critica y niega tanto. Entonces, yo no sé si puede ser tan bueno. Me parece bien el apostar, por ejemplo, a personajes como la Ignacia Alamán, ponte tú, que uno nunca se lo hubiese imaginado en un programa compitiendo y cocinando. Claro. Por ejemplo, me parece que son personajes así los más idóneos, más que recurrir a como les decía, pues a esa farándula más antigua que la gente castiga, que como personajes pueden ser súper atractivos, porque sabéis que van a generar, sabéis que la Anita Alvarado no va a pasar un programa sin pelear, entonces genera, claro. Pero la credibilidad de ese tipo de personajes también está muy cuestionada producto de la misma farándula. Pues si yo he sido la que más ha repetido que la farándula mató a la farándula, pues.
Claro.
Oye, Cecilia, pero sí, así yo creo que el casting tiene que ser farandulero. ¿Por qué te lo digo? Porque Canal 13 hoy tiene una pantalla muy fría, en donde se ha visto perjudicado, por ejemplo, contra Viento en Marea, que ha salido cuarto lugar en sintonía. El lugar en que hablan ahora está tercero, ¿por qué? Porque mi barrio le quitó sintonía. Entonces, ¿tiene que ser farandulero para generar más entretención en la pantalla del 3 y prenderla?
Sí, yo creo que con personajes conocidos más que faranduleros, basta. Como que MasterChef es un formato que como desafía mucho a sus participantes, genera igual un cuento, genera igual historia, porque lo está desafiando, lo está igual haciendo pelear, lo está haciendo, es una competencia, y en la competencia salen los instintos más básicos del ser humano, porque todos queremos ganar, todos tenemos esa cosa competitiva aunque no lo queramos reconocer, entonces eso genera, pues.
Sí.
Perfecto, perfecto. Bueno, espectacular. Ya estamos casi terminando, chicos. Estamos felices con la sintonía.
Dos preguntas.
Sí, Iván, lo tenemos listo. Danos un minuto. Agradecerle a toda la gente que se ha sumado. Hoy ya tuvimos pic de 30 auditores, ¿cierto?, en nuestra sala. Y así también, esto está grabado también en nuestro podcast La Hora Mediática en Spotify. Cecilia, si viene la instancia súper cortita, es la de las preguntas cortas. Solo nos respondes con sí o con no. La primera pregunta es la siguiente. ¿Tonka Tomicic sigue siendo la mejor animadora de Chile?
No.
¿Cecilia? ¿No?
Ay, ¿no me escuchan?
Ahora sí.
¿Aló?
Ahora sí. Te escucho, Cecilia. Estamos.
¿Ahora sí?
Sí.
Ay, justo, qué conveniente, se me cayó. Qué conveniente, justo se me cayó la señal. No.
No, perfecto. La siguiente pregunta dice así, también nos respondes con un sí o un no. Montserrat Álvarez, ¿es la periodista idónea para acompañar a Julio César Rodríguez en el matinal de Chilevisión?
Sí.
Perfecto. Y la tercera pregunta y última de las preguntas cortas de La Hora Mediática. Y aquí, como dices tú, está en tu derecho de decir si respondes o no. ¿Es Pamela Díaz el rostro que le está dando hoy en día rating a Melate? Perfecto, Cecilia. Muchas gracias. Iván, con sus dos preguntas y después...
Hablando de Pamela Díaz tiene su programa por atrás de YouTube y el último invitado fue Vanessa Tarocha. ¿Crees tú que fue mala o no debió haber dicho Vanessa Tarocha que dentro de 2 semanas moría un personaje, un rostro de TVN?
No, yo creo que es su rubro, pues su negocio. O sea, es lo que yo lo digo, lo dije también desde Zona Estrella, es a lo que ella se dedica, que es hacer predicciones. Entonces, si Vanessa Daroch va a hacer, a mí me parece que es sabroso, que es jugado, porque si se va a sentar a decir lo que dicen todos, que es como, viene un periodo de incertidumbre, y la gente, y el trabajo, como que generalidades, eso no significa nada, hasta yo me puedo sentar a predecir lo que va a pasar en Chile, digamos. Pero el hecho de que ella se moje el potito en buen chileno, que se la juegue por una predicción así de relevante, me parece que es parte de su negocio y que está bien. O sea, no sé si anunciar muertes, digamos, puede sonar tan bonito, pero es su negocio y me parece que ella juega bien ese juego. Por algo tuvieron la cantidad de conectados, por algo generó todo lo que generó. Entonces, yo prefiero una Vanessa Daroch que diga eso a que me diga una generalidad y me diga que va a haber un temblor, porque no hay que ser adivino para saber que en Chile tiembla, digamos. Entonces, yo prefiero eso.
Rapidito la otra pregunta.
Sí, la siguiente. Bueno, voy a hacer como dos pero cortitas. ¿Qué pasó con el proyecto de Cecilia Boló con el 13? ¿Por temas de Luca no se generó?
Lo mismo me pregunto. La verdad es que no sé por qué no se generó. Yo no creo que sea un tema de Luca, porque era un programa que,
como de salud,
que tenía un corte,
¿no?,
social, sí, claro. Y asociado a una fundación. Yo creo que tiene que ver más con el avance de la fundación de Cecilia Boló, porque justo ella lo anunció antes de la pandemia. Y la pandemia atrasó todo, porque el objetivo de esa fundación era ayudar a niños con cáncer y traer una máquina que en Chile no existe, una máquina que con la que se trató máximo en Estados Unidos para su enfermedad. Y yo tengo entendido que eso no ha sucedido por el tema de la pandemia.
Claro.
Entonces yo creo que tiene que ver más con la contingencia, con lo que está pasando, más que con que ese proyecto haya muerto. Yo creo que ya retomándose todo, y sobre todo con lo mediática que está la Cecilia últimamente, tiene más sentido que se retome.
Pero a mí el 13 me dijeron que nunca hubo un programa en carpeta, no sé, eso fue lo que me dijeron la otra vez. Yo pregunté por este programa de hecho y me dijeron que no, que se malentendió, que cuando Cecilia Boloco fue al bienvenido, era un programa como, no de televisión, sino que un programa del 13 con ella y esta fundación.
Claro, es que eso fue lo que ella explicó, porque cuando ella fue donde Maximiliano y Andrónico a pedirles ayuda económica para traer esta máquina, ellos le habían dicho, ¿y por qué mejor no nos asociamos y hacemos un programa con esto?
Ah,
esto fue lo que ella contó.
Perfecto, perfecto. Oye, y la última, ¿solamente con un sí o con un no? Así de corto.
¡Wow!
Atención. Se va a saber en cualquier momento, en algún minuto, en algún futuro, ¿quién realmente quemó la casa de Camiroaga?
¡Wow! ¡Chan, chan! ¡No partió el chan, chan!
¿Solo un sí y un no?
No.
Ok, muchas gracias.
Oh. Sí, antes de terminar, le queremos contar que nos acaban de escribir desde Canal 13, con una fuente pero muy muy confiable y que tiene relación con la periodista que mencionaba Cecilia, o no recuerdo quién, que iba a estar en el matinal o que Canal 13 quería potenciar. José, te damos la palabra.
Sí, es un nombre muy muy bueno, yo creo que es potente, cercano a la gente. Estuvo alejada de las pantallas del 13, pero seguía ligada a Canal 13 a través de la radio. Y ahora hace poquito volvió, así que yo creo que ya con estas pistas ya saben quién es, ¿o no?
La Carol Urrejola.
Así es, te ganaste un yumbito, Cecilia.
Cecilia, ¿qué te parece este nombre? ¿Qué te parece este nombre?
Para el matinal.
¿Qué te parece este nombre, Cecilia?
Me encanta la Carol Urrejola.
El matinal de 13.
Sí, y me encanta porque ella también tiene esta beta que no la muestra mucho, pero tiene una beta más de entretención, es divertida. No tiene, a mí lo que me molesta de los rostros de prensa es que tratan de ser así como súper serio y creen que si muestran un sentimiento se desperfilan, que si se ríen son poco creíbles. Y ella no tiene eso, pues ella es, no, y el matinal yo creo que le puede dar la posibilidad de mostrar esta faceta más entretenida que tiene. Ella es bien chora, le gusta también, le gusta la farándula, ve programas, conoce espectáculos, o sea, como que tiene otra beta más allá de lo netamente periodístico que podría ser interesante y un aporte.
Perfecto, perfecto. Como siempre, y agradecido, Cecilia, el Portal Pulso te sigue y también te admira por toda la labor que has hecho en televisión. Gracias. Por ser una panelista también bastante correcta y directa para tus cosas, así que te agradecemos por esta instancia que nos diste de poder ser parte de la obra mediática, un espacio que ha sido tendencia esta última semana en los diversos portales de espectáculo de la televisión chilena, así que te queremos agradecer, Cecilia.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación, así que feliz y de haber conversado, así que gracias también por darme espacio, porque pocas veces uno puede hablar tanto.
Oye, sí, ¿no? Y lo importante es que la Cecilia nos escribía cuánto dura el programa, una hora, pero ya lleva una hora y media y te das cuenta que la hora mediática pasa volando.
Ahora es la hora volando. Y media mediática.
Exacto. Cecilia, te dejamos invitada para otros capítulos cuando tú quieras asistir. Este puede ser tu espacio, ya vamos a estar dialogando por ahí, te tenemos algunas propuestas para más adelante, así que ahí vamos a estar conversando. Así que agradecerte, Cecilia, agradecerle a todos los que se sumaron a comentar el día de hoy con la hora mediática. Nos estamos encontrando este próximo martes, y Cecilia, cuéntanos acá a todos los que te están oyendo y que te van a escuchar también por el podcast, que te sigan en tu página.
Sí, por ahora mi Instagram es @ceci.gutierrez, que ahí hago mis lives, cuento copucha, y bueno, y en Zona Estrella, en Zona Latina, todos los días a las 10 de la noche, así que ahí pueden verme y seguirme.
Exacto. José, te pido hacer mucho público.
Oye, no, gracias a la Cecilia por aceptar la invitación, estuvo súper entretenido el programa, rápido hablamos de todo. Y nada, pues que nos encontramos el martes de nuevo a las 8 aquí en La Hora Mediática, con más copuchas. Yo creo que faltan más nombres de Masterchef, eso a la gente le gusta.
Oye, sí lo tenemos, pero ¿quieren que se lo digamos al tiro uno? Uno nomás, para el otro decirlo la próxima semana. ¿Les parece, no?
Dale, dale, dale.
¿Sí?
Me tinca.
El periodista que está... Yo creo que ya está listo, ¿eh? Según lo que nos informaron, ya está casi listo, que estaría a punto ya de ingresar a Masterchef Celebrity. Es nada más ni nada menos que el ex rostro de TVN, el señor Mauricio Bustamante, seco para la cocina, y está ahí casi ya listo para irse derechito a las cocinas de Colombia. ¿Qué les parece, Cecilia? ¿Qué te parece esto?
Antes de ir, yo tengo el nombre de otro.
A ver, Iván.
Hay un youtuber que estaría listo, que es David Nicolás.
Sí, yo también había
escuchado. David Nicolás,
Montoya. Que es un youtuber.
Ya, vamos a ir a ver qué es lo que está pasando, ¿no, Cecilia? Oye, Ceci, bueno, no te queríamos comprometer, pero el día martes vamos a hablar de muchos temas igual. No sé si te gustaría sumarte a las 20 horas a la hora mediática para hablar más de la
televisión. Yo, Felipe, yo ustedes me están... a esta hora yo entreno, pero por eso les preguntaba tu hora. Pero yo feliz un día cuando sea un poquito más tarde, feliz me sumo. Yo lamentablemente entreno entre 6 y 8:30 más o menos, pero cuando sea más tardecito, 8:30, yo feliz me conecto con usted.
Ya, pues, no hay espectacular.
Oye, Cecilia, muchas gracias. Sí, Cecilia, muchas gracias por conectarte con nosotros. Espero que te hayas sentido súper cómoda. Que es lo primordial, que los invitados se sientan cómodos y que no se sientan presionados ni tampoco encerrados, porque aquí este es un espacio súper sano, en donde se siente como que estuvieran conversando como amigos, tomando una cosita, sacando el tecito, sacando el tejido, que creo que es lo primordial.
Yo feliz me conecto otro día, y si quieren sacar el tejido, sacamos el tejido con todo y hablamos de farándula, no hablamos de tele, y yo feliz, que me encanta.
Sacamos el clave. Ese es nuestro objetivo, pues, Cecilia, hablar de TV y comentamos lo que es tendencia en la televisión chilena. Le agradecemos a todos por su sintonía y nos encontramos este próximo martes a las 20:00 con la hora mediática. Y cualquier cosa, le echan la culpa a Pulso. Ustedes lo saben. Que estén muy bien. Nos vemos. Muchas gracias.
Chao, Cecilia. Un abrazo. Chao.
Chao, chao. Que estén bien.